Nosotros hablábamos en la semana con Fernando Martínez, que es el empresario español. Ellos habían mencionado en muchísimas ocasiones ayer en la conferencia de prensa al mismo. Habíamos hablado, nosotros teníamos la primera versión y después ayer tuvimos la otra versión de los Chilaver hablando acerca de todo lo que vivieron esos días allá en Ucrania. Nosotros estamos de nuevo en comunicación con Fernando Martínez Vela, él es el empresario español que hablaba con nosotros esta misma semana y lo va a volver a hacer. Tengo entendido que tiene detalles y también preguntar acerca si está al tanto de la conferencia de prensa que dieron tanto Rolando Marciano Chilaver como el hijo Iván Chilaver acerca de todo lo que supuestamente vivieron allá en Ucrania. ¿Cómo le va, Fernando Martínez? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo Paraguay.
Bueno, ¿usted está al tanto, don Fernando Martínez, acerca de la conferencia de prensa que dieron el día de ayer los Chilaver, en este caso el padre, Rolando Marciano Chilaver, como así también el hijo, Iván Chilaver?
Bueno, a ver si le dan el premio de la Academia, el Oscar, por inventar historias, ¿no? Porque la verdad, que aquí afuera, por radio, que ustedes lo pueden verificar en internet, el fiscal que atendió el caso, y el fiscal pues se ha echado a reír cuando le ha llegado la traducción de las declaraciones de esta gente. Mire, yo le voy a decir una cosa, la rueda de prensa de ayer de estos señores fue delirante, está llena de contradicciones, que yo ahora se las voy a detallar, y de incoherencias, ¿bien? Entonces, yo de todas formas insisto, es que ustedes siguen denominando a las declaraciones de las personas involucradas como versiones. Yo no doy ninguna versión, yo doy, insisto, es una persona de orden, confío en la justicia, y la justicia ya se ha pronunciado por esos hechos que suceden aquí, los han reconocido como hechos probados, y nada más. O sea, y entonces estos señores han quedado retratados, o sea, con la farsa de mentiras que declararon ayer, han quedado más retratados todavía. O sea, es que mire, yo le hago un razonamiento muy sencillo. Fíjese, porque yo entiendo que el pueblo paraguayo es un pueblo inteligente. El señor José Luis Chilaver arremete con todo diciendo que cómo se atreve de decir que sus hermanos habían sufrido algún daño, habían sufrido algún secuestro, habían sufrido algún tal. Y después, cuando salen los vídeos a la luz, intentan limpiar la imagen con una historia inverosímil y ya desmentida por las autoridades. De todas formas, mire, aprovecho esta llamada para decir que yo estoy mucho más tranquilo, porque yo soy una persona que se calienta, que tiene mucho carácter, mucho temperamento, y ya con el paso de los días estoy mucho más tranquilo. Y yo quisiera disculparme, bien, porque es de hombres también disculparme, por el calentón que tuve con estos señores cuando les amenacé, bien. Si alguien ha sufrido por culpa de mi calentón, pues yo le pido disculpas, bien. Pero bueno,
don Fernando, usted le está pidiendo disculpas a la familia Chilaver.
Mire usted, yo estoy pidiendo disculpas por mi calentón, pero entiendan el contexto de las cosas. Mire, si a usted le roban un reloj y sale corriendo detrás del ladrón, a lo mejor usted le dice, hijo de puta, te voy a matar, tal cual, porque está en un momento de tensión y de calentón.
Sí.
Estos señores, mire, hablo a la inversa. Imagínense que yo estoy en Asunción con el señor Chilaver, ¿bien? Y yo, con una denuncia falsa, inventándome una historia, porque he perdido el control de una fiesta y he hecho no sé qué cuantas barbaridades, le traigo a Interpol, a Cancillería, al ministro de Exteriores, a la policía local, a la antimafia, a crimen organizado. Por Dios, es que eso mancha mucho la imagen de la gente, ¿bien? Pero de todas formas, mire, yo quería aclarar una cosa. Mire, se está diciendo en Paraguay algunas publicaciones, porque se ve que el señor Chilaver, esta familia tiene mucha mano allí y maneja muy bien algunas marionetas del periodismo. Le voy a decir una cosa. Ha salido publicado que yo soy el mayor traficante del mundo, el mayor mafioso del mundo. Mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a suponer, que no lo es, pero vamos a suponer que yo fuese el mayor narco del mundo. Bien. ¿qué tiene que ver con que estos señores hayan pegado una farra, una fiesta de maricones, hayan estado tocándole el pene a otros hombres y hayan perdido el control? O sea, aquí no se está enjuiciando si yo soy el mayor narco de todos los tiempos. Aquí lo que se está, hay unos hechos probados y hay unos vídeos, hay unas evidencias de que estos señores han dado una imagen lamentable. Y encima ayer salen a contradecir a su propio hermano, inventándose una historia para limpiar su imagen, que ya se ha pronunciado la justicia de aquí, que en definitiva, si la justicia paraguaya decide darle curso al tema, tiene que ir de la mano con el lugar donde sucedieron los hechos, y la justicia y la policía del lugar donde sucedieron los hechos ha confirmado públicamente que estos señores mienten como bellacos. ¿Bien? Entonces, esto es una son hechos probados. O sea, yo no tengo por qué calentarme ni entrar en más polémicas. ¿Bien? De todas formas, mire, yo le pido al pueblo paraguayo que haga la siguiente reflexión. Mire, porque este señor, esta familia, a ustedes les representa por el mundo. Mire, vamos a hablar de gente de altísimo prestigio en el campo al que se dedica este señor. Continúo. Mire, Julio Landauri, Diego Maradona, Roberto Carlos, Oscar Ruggeri, Martín Palermo, César Luis Menotti, Pablo Martín Seijas, Juan Carlos Osorio, Alexander Canilla, Claudio Paul Canilla, Luciana Sabina, Arturo Vidal, Martín Sicioli y Ramón Díaz. Y etcétera, 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 etcétera. Podría ser una lista de dos personas a la que esta familia ha agredido, ha insultado y ha terminado en algunas ocasiones en los tribunales. Mire, continúo con la represión. Mire, hay una eminencia en el fútbol, campeón del mundo, que se llama César Luis Menotti en Sudamérica. Yo no sé si el señor Silaver alguna vez fue campeón del mundo, pero el señor Menotti lo fue. El señor Menotti dijo, afirmó públicamente, pueden ir a la hemeroteca a comprobarlo, que al señor Silaver habría que llevarlo por las universidades para mostrarle a los estudiantes cómo es el hombre.
Ya nos estamos desviando.
Señor Fernando. Está utilizando una estrategia para desviar la atención y para tratar.
Venga, vamos a
Pero déjeme terminar la idea. Le escuchamos nosotros y déjeme terminar la idea, por favor, para que tratemos de llevar por buen sendero esta conversación. ¿Está bien?
Sí, voy a ir a los hechos concretos, llevo usted razón. Mire, el señor Chilaver en la rueda de prensa ayer dijo que en la estación de autobús central de Odessa, 40 policías armados amenazaron con fusilarle, con matarlo y tal. Bueno, pues ya tenemos el vídeo en el cual se aprecia cuando estos señores entran a la estación de autobús y lo único que hacen es conversar con el taquillero y después se van, ¿bien? Con lo cual, aparte, es muy grave esa acusación, ¿eh? Acusar a las autoridades, a una policía seria, muy cualificada, una policía anticrimen organizado, de que les quieren matar, insisto, si ellos quieren seguir adelante con toda esta farsa, tienen que contar con las autoridades locales. Y aquí la gente, incluso grande, están muy cabreados con esta manifestación, porque además de falta, es una falta de respeto total a las autoridades. Mire, continúo. Estos señores dijeron que se les drogaron, ¿bien? Perfecto. Entonces, me gustaría saber si ya han salido los análisis en los cuales se confirma que están drogados, porque les he escuchado decir que no están drogados, que los análisis dan que están bien. Entonces, eso me da más aún la razón, de que se pegaron la fiesta siendo conscientes de lo que hacían. Bien, mire, continúo. Llegó Interpol allí, al hotel de 5 estrellas. Bien, llegó la Interpol, que es una policía de carácter internacional. Eran policías europeos occidentales, una policía neutral. ¿Por qué cuando llegó Interpol ellos no dijeron que estaban siendo víctimas de algo? Me hubieran detenido a mí en el momento. ¿Por qué? Porque ellos declaran y firman ante Interpol, una policía neutral, de que en ningún momento sufrieron maltrato de ningún tipo.
Fernando, bien, Fernando, te voy a interrumpir un segundo, por favor. Porque hay tantas consultas, porque fue una conferencia de prensa, una rueda de prensa muy muy extensa. Pero en esa conferencia de prensa también llamó la atención de que a cada segundo, o a cada instante, mencionaban a un tal El General, ¿Quién sería esa esa persona? ¿Quién sería el general?
Ese señor, mire, para hacer un paragón, ¿no? Ese señor es propietario de empresas plurinacionales que facturan más de 100 millones de dólares al mes. Bien, ese señor en un mes gana más dinero que todos los Chilaver en toda su vida. Bien, entonces, si ellos de verdad creen que una persona de ese calibre necesita de esta gente para obtener cualquier tipo de lucro, eso es un disparate y un absurdo como una catedral de grandes. Bien.
Ahora, Fernando, las acusaciones que vertieron los Chilaver contra vos, contra usted y contra ese famoso el general, son muy graves. Dijeron que el general financia la guerra de Ucrania, que el general vende armas, que el general vende drogas, que el general está en el mundo de la trata de personas, de asesinatos, de desapariciones, que tiene matones, que tiene clubes nocturnos ocultos en túneles, que maneja la policía. ¿Quién es el general? ¿Podés darnos su nombre?
De terrores, todo lo que dijeron.
¿Podés darnos su nombre para conocerlo? Señor, ¿cómo se llama?
El señor Patakarsifili, Olev Patakarsifili.
¿Olev?
Patakarsifili.
Patakarsifili.
Sí.
Él sería el general, Fernando. Él sería el general.
Correcto. Es uno de los hombres más ricos del mundo. Lo que pasa que, según Wikipedia, no puede declarar la fortuna que tiene, por eso no aparece en el top 10 de Forbes.
Bueno, y esta persona, un ratito nomás, Fernando, nosotros necesitamos hacerle consultas porque necesitamos respuestas también. Entonces,
yo le aclaro todo.
Después de esto, queremos saber nomás lo del general, un ratito, por favor, y después le vamos a seguir escuchando. El general, esta persona que se llama Olev
Patakarsifilis.
Patakarsifilis.
Sí.
Bueno,
sí, señor.
Esta persona es el presidente del club donde ellos iban a trabajar.
Correcto.
¿Y por qué no les quisiste contar su nombre y solamente que se le llame el general, permitiste?
Perdón, todo el mundo le llama general. Pregúntale a él por qué le llaman así.
Pero hay, todas las personas en el mundo tienen un nombre y un apellido.
Sí, pero ¿sabe por qué le llaman él al general? Ahora me estoy acordando. Porque él tenía un, no sé si su padre o su tío, era un general del ejército soviético, bien, que tuvo un cruce dialéctico con el presidente de Estados Unidos y le dijo al presidente de Estados Unidos, te voy a ganar la guerra en Vietnam sin mandar un soldado. Y Estados Unidos dijo, no, nosotros mandamos los soldados y en una semana terminamos. Y resulta que estuvieron en Vietnam 15 años y murieron más de 500,000 de americanos. Estados Unidos entró en bancarrota. Por eso le viene lo de general, porque este familiar suyo era general del ejército soviético.
Es cierto que acá los Chilaver dijeron que usted es cocainómano, que inhala constantemente, sí. Y que tiene un dado en la mano y otro elemento que constantemente parece un tic nervioso.
Mire, caballero, yo en mi vida, nunca me drogué. Bien, yo soy una persona con un absolutamente germánica en lo que respecta al deporte, no bebo alcohol, yo no soy como ellos. Bien, insisto, las autoridades ya han confirmado que la historia que estos señores en la rueda de prensa contaron ayer es una mentira para tapar.
Pero ¿y dónde está eso? ¿Dónde están las pruebas, don Fernando? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está la denuncia? Está
hablando de pruebas, ¿viste? Dice que ellos hablaron con Interpol y que no hay denuncias. No hablaron con nadie, porque las denuncias constan y están en Interpol. ¿Bien?
Y usted me puede, yo le pedí que me envíe esas pruebas o esas denuncias.
Caballero, si dígasela, ustedes están en contacto con nuestros abogados, me consta. Bien, hablen con los abogados. Yo no tengo, a ver, los temas jurídicos en esta casa los lleva un departamento jurídico. Bien, entonces, son los abogados los que deciden hacer público o no las cosas. De todas formas, créame, por lo que yo he escuchado, que van a salir públicos en el momento adecuado.
Escúcheme, absoluto. Fernando, escuche por favor esto, escuche.
El día 3 ya me preguntó si ya se solucionó el tema de mi tarjeta. Le dije que sí, ya estaba solucionado. nos invitan de vuelta al bar que habíamos ido el día 1, y al bar donde se produce posteriormente esos videos que ustedes ven. Nosotros no recordamos haber hecho todo eso. Nosotros no recordamos, no estábamos en sí. Si ustedes se dan cuenta y ven mi imagen, yo estaba tirado en la cama totalmente inconsciente. Yo no sabía lo que hacía. Yo ni siquiera recuerdo lo que ha pasado esa noche. Que ellos después nos dijeron esto, que ellos después de tener relaciones sexuales con mujeres o con hombres, le orinan. Nos vamos al bar, entramos en ese bar y dice el utilero, el moro, dice, hoy el general invita y hoy el general va a comer y va a tomar. Y sus invitados deben tomar y deben beber. En ese interín entran sus tres sicarios que ya habían, sus tres guardaespaldas que ya habían estado en el hotel, vuelven a entrar en el bar. Ese mismo bar que solamente estábamos nosotros. En ese momento, para ponernos en el tiempo, estaba jugando Manchester City con Liverpool. El general pide tequila, que nosotros creemos que fue agua, y nos dieron...
Primeramente pidió vino.
El general tomó 3 shots de tequila y nosotros debíamos haber tomado los 3 shots de tequila. Después de eso, el general pidió sopa de verdura, digamos, y nosotros teníamos que tomar esa sopa de verdura también, sus invitados. Y empezaron a traernos shot de color más o menos como el café con leche.
Dice este moro.
Dice, deben tomar, si son hombres, el trago bomba, porque el general lo va a tomar. Y
ahí, por favor, un ratito. Ustedes le dieron de tomar un trago que se llamaba trago bomba, y a partir de ese momento ellos ya no recuerdan absolutamente nada.
Pero ha declarado la propietaria del restaurante, y las cámaras del restaurante captaron toda la escena, e Interpol dispone de las imágenes. Eso es completamente falso. Mire, este es un pobre tipo, este es un desgraciado, un psicópata, un paranoico, un borracho, bien, hace escuchar cómo habla. Oiga, mire, a mí me hace gracia allí cuando ponen el borracho de la arbolada, me hace mucha gracia. Este habría que llamarle el borracho de la mariconada, porque se pegó una fiesta de maricones, bien, y lo cuenta. La verdad, a nosotros nos hace mucha gracia lo que cuenta, porque hasta el fiscal jefe de aquí de la ciudad ha salido riéndose, porque cuando ha visto los vídeos y ha escuchado las declaraciones de esta gente, y además decir que la policía antimafia altamente cualificada quería matarlos en una estación de autobús, en un lugar público. Pero por Dios de mi vida, por favor, ustedes son gente inteligente, ustedes han estudiado, ustedes son periodistas.
Fernando, se nota que por lo menos por lo que nosotros podemos apreciar y por tus declaraciones, sos una persona que está muy bien informada, que tenés algunos contactos y que por eso hablas de algunos detalles de nuestro país, como el de la arbolada y cosas así.
Que es demasiado interno.
Eso significa, sí, que tenés... Perdóname, espera, Fernando. Significa que tenés, sí, tenés mucha información. ¿Cómo puede ser que un empresario como vos, que tiene mucho dinero, muchas inversiones en diferentes partes del mundo, que maneja mucha información, iba a invertir su dinero en 2 personas que supuestamente son drogadictos, son maricones, son borrachos, son imbéciles, y los iba a llevar de Paraguay para dirigir un club?
Yo le contesto.
¿Y no sabían ustedes cómo eran? ¿Usted no manejaba la información?
Perdone, con todo respeto, la pregunta que me ha hecho es absurda. Mire, estos señores vienen aquí, precisamente porque queríamos conocerles, porque no le conocíamos. Porque si yo le doy el equipo a alguien que ha hecho dinero para la próxima temporada invertido en este proyecto, inclusive dinero de mi bolsillo, ¿bien? Entonces, que alguien se informe, porque yo tengo más dinero que José Luis Chilaver a día de hoy. Eso es seguro, ¿bien? Entonces, le voy a decir algo. Si yo le voy a dar el proyecto a alguien, tengo que saber a quién se lo doy, tengo que conocerlo, tengo que explicarle el proyecto, tengo que saber su metodología de trabajo. Y yo, que estos son hechos probados, repito, que la autoridad está confirmando, ha confirmado esto. Bien, manden a alguien aquí, infórmense aquí, traduzcan del ruso la noticia.
No, pero ¿quién va a querer ir a Odessa después de esto?
No sé, yo voy a ir a Paraguay ahora al mes.
Sí, pero acá no te problema. Acá no te vamos a tratar como ustedes le trataron a ellos, no te vamos a amenazar.
Estos señores firmaron ante Interpol, policías suecos, noruegos y franceses, que aquí recibieron un trato exquisito.
Bajo amenaza de muerte.
Exquisito, eso. Pero qué amenaza de muerte, caballero. Si ha visto fiscalía que eso no es cierto, está probado. No ha habido ninguna amenaza. La única amenaza que ha habido, lo admito, es cuando esta gente, ya a mí me tenían harto, bien, con la, esta gente perdió el control. Primero, por eso yo ya no les doy el equipo. Bien,
Fernando,
ellos se emborracha, compra.
Fernando, eso ya no nos contó. Ahora, algo que llamó la atención también de la rueda de prensa, la conferencia de prensa, fue que había mencionado que tienen dos empresas con unos árabes aquí en Ciudad del Este que tienen un gran ejército allá. Hoy, esta mañana, habló Iván Chilavera aquí al programa La Lupa, de Carlos Báez, de los compañeros, y había dicho eso. Hoy, esta mañana, aquí en Radio Monumental, aparte de eso, también hablaba, o habló él mismo, que tienen contactos con políticos de acá. ¿Eso es cierto, Fernando?
Mire, a mí hay mucha gente, incluso de altas esferas de la alta sociedad paraguaya, que ya se han puesto a mi disposición para ayudarme. Yo no sabía que José Luis Chilavert tenía tantos enemigos en Paraguay. Yo no lo sabía, ¿eh? Es impresionante la cantidad de
gente. Pero no estamos hablando de José Luis, estamos hablando de la familia, Fernando, por favor. No quiero desviar el tema.
Yo no sabía que esta familia tenía tanta...
Bueno, vamos a hablar de Marciano, hablando de Chilavert. Vamos a hablar de los protagonistas, por favor, le pido. Vamos a hablar de los protagonistas. ¿Sí? Vamos a hablar de estas dos personas que fueron hasta allá.
Sobre los protagonistas. Le hablo sobre los protagonistas. Yo no sabía que esta familia tenía tantísimos enemigos en Paraguay. Yo no lo sabía, la verdad. Es impresionante la cantidad de gente que nos ha contactado, que está puesto a disposición. Yo lo agradezco muchísimo, pero no hace falta, porque este tema no tiene recorrido, este tema es falso, y ya la autoridad competente judicial así lo ha confirmado.
¿Quiénes son los políticos? ¿Quiénes son los políticos que trabajan con ustedes?
Yo personalmente, Fernando, no le creo. Ahora, si me da tres nombres, voy a retirar lo que digo. Y le voy a pedir disculpas. Si me da tres nombres de conocidos paraguayos que llamaron a ponerse a disposición de usted. Si me da tres nombres.
Mire, caballero, yo le voy a decir una cosa. Yo a la gente que colabora para llevar pan a mi casa, no la expongo.
Ah, bueno.
Bien. Entonces entenderá que yo estoy en mi derecho de preservar la identidad de ciertas personas.
No, bueno, de las empresas con árabes de Ciudad del Este, ¿qué me puede mencionar?
No te va a contar nada.
Nosotros tenemos ahí unas inversiones junto con el señor Patacar Sisbili, ¿bien? No son las barbaridades que se están publicando últimamente, que hayan publicado por ahí un tío que yo dice que yo he matado, mandé matar en Chile a un señor, que pagué $50,000 para que le volaran la cabeza a un señor en Chile, está eso publicado, eso es falso, no hay ninguna causa con ese tema. Con esto le contesto lo del ejército, ¿no? A lo mejor viene por ahí, porque como ha salido publicado que mataron en Chile a un señor y ha dicho un periodista que fui yo el que ordenó el homicidio, bien, pues será por eso de ahí que viene lo del ejército. Pero le garantizo
Fernando, hablar un poquito acerca de esta denuncia que menciona usted, porque hoy también, esta mañana aquí en Radio Monumental, con nuestro compañero Carlos Báez, hablaba el mismo, estamos hablando de Iván Chilavert, y había mencionado hoy esta mañana que no hay ninguna denuncia en Odessa contra ellos. ¿Qué puede decir al respecto?
Esto es falso, caballero. Esto es falso. Mire, yo le digo una cosa, infórmense bien, contacten con la oficina de Europol de Odessa, bien, a ver si no tienen las denuncias. Por favor, bien, que ellos tienen una jefatura de prensa ahí, me consta.
Sí.
Contacten, por favor.
Bueno, no, vamos a llamar, no hay ningún problema, vamos a llamar. Vamos a llamar, no hay ningún problema. Si usted nos puede dar contacto, vamos a llamar.
Perdone, las denuncias, a mí me ha dicho la gente de Europol que ya se han remitido al Paraguay, bien. Otra cosa es que alguien en Paraguay las oculte porque los Chilavert son quienes son. Bien, porque yo sé que el medio de ustedes es pro Chilavert.
No, vos estás equivocado.
Bien,
¿Por qué te estamos llamando entonces si somos pro Chilavert?
No, porque interesa que es que aquí yo soy el delincuente, está, parece
no,
que
no, no, gente no ha roto. Está equivocado, Fernando, estás equivocadísimo.
A lo mejor
estás equivocadísimo. Muy equivocado.
Pues, le pido disculpas.
Muy equivocado.
Le pido disculpas si estoy equivocado.
Sí, está equivocado.
Es que parece que está, parece, bueno, estoy equivocado. Parece que esta gente no ha roto un plato. Mira, esta gente ha perdido el control y consta por justicia que lo han perdido estando solos. O sea, cuando esta gente empezó a beber y a drogarse o lo que sea, nosotros no estábamos ahí. La prueba está que los vídeos, cuando están ahí en pelotas con el pene en la mano, yo no los grabo. Yo no estaba ahí. Los graban otros clientes del local. Y eso consta en acta judicial.
Y Fernando, hablando de la droga, hablando de eso, porque ayer negaban también ellos en la rueda de prensa, los Chilaver negaron haber comprado droga, como usted nos dijo en este mismo espacio, Fernando.
Bien, pero eso consta, infórmense bien, porque yo estoy convencido de que ya Interpol le ha remitido las denuncias a las autoridades paraguayas.
Bueno, eso Interpol Paraguay, entonces.
Hecho probado.
O sea, Interpol Paraguay tiene entonces esa denuncia.
Yo entiendo que la debe de tener, yo estoy convencido.
Y vamos a llamar a Interpol Paraguay, nosotros no tenemos ningún problema en llamar a Interpol Paraguay y a contar la absoluta verdad, pero usted tiene que entender que nosotros desde acá tenemos las dos campanas, le llamamos a usted y usted cuenta su verdad.
Ayer
los Chilaver hicieron lo propio y nosotros nos guiamos por las dos versiones y tratamos de llegar a la verdad.
Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre lo que dicen los Chilaver y lo que digo yo? Que lo que digo yo está confirmado por un juez y por un fiscal y lo han hecho público. Bien, y consta, bien, eso está confirmado, infórmense, y lo que dicen ellos está confirmado también, corroborado y escrito en acta judicial, de que es falso, bien. Vamos a ver, ahí llega, mire, ahí llega el Interpol, cuando estos señores estaban ahí. Interpol es una policía neutral,
claro.
Es una policía que la conforman agentes de varios países que están destinados aquí.
Sí.
Vale, llega Interpol. Y dice Interpol, uno de los jefes que estaban ahí, dice, oye, al más mínimo indicio de delito, yo me llevo detenido a este señor, refiriéndose a mí. ¿Bien? Perfecto. Y en ese momento solo estaba Interpol, el ministro de Exteriores, Policía Nacional, tal cual. ¿Bien? Firman con Interpol, con los agentes de Interpol, firman y certifican de que en ningún momento, que fue lo que dijo José Luis Chilaver, que arremetió contra el ministro, si es que se contradicen, si es que están retratados. ¿Bien? Entonces ellos firman de que el trato recibido fue exquisito. ¿Por qué hacen la denuncia falsa? Muy sencillo, y esta es la versión oficial. Bien, no es una versión de una persona, es la ley y el orden, y tenemos que respetar a los profesionales de la ley, neutrales, europeos, no ucranianos, europeos.
Ellos dijeron que firmaron, Fernando, porque en todo momento y durante todos esos días que estuvieron amenazados de muerte y que estaban, sintieron pánico y terror.
Fernando, vamos a terminar la consulta y después le escuchamos. Y después le escuchamos, no hay ningún problema. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Se cortó la comunicación? ¿Se cortó? Bueno, es importante nomás.
Porque hay que decir que Fernando es muy verborrágico y se hace difícil con él hacerle la pregunta.
Se hace muy difícil. O sea, se hace muy difícil porque no te da espacio para que vos puedas consultar. O sea, es interesante lo que le habías mencionado recién. O sea, lo que le acababa de consultar y otra vez no permite, o sea, no deja continuar la pregunta. O sea, increíble, por la mitad de la pregunta ya tenemos ese problemita.
Sí, nosotros tenemos muchísimas consultas. Fernando, ¿está todavía en sintonía?
Sí, le contesto.
Fernando, por favor, por amor al general, un rato, por favor, si nos puede escuchar.
¿Ustedes tienen guardias armados con metralletas, Fernando, con el general?
No.
Y, ¿Por qué ellos dicen que tenían como 20 matones armados y que vos le dijiste en un momento dado que ellos no fallan, que no tiran a la pierna?
Como los paraguayos.
Como los paraguayos, y que ellos tiran a la cabeza.
A la cabeza, exactamente.
A ver, eso no es cierto, ¿bien? Eso no es cierto, punto uno. Y punto dos, mire, ¿sabe lo que pasa? Que hay gente, es que no se me ocurre otra palabra, perdona por el término, que es tan maricona, ¿bien? Es como si, mira, yo una vez estuve reunido con Silvio Berlusconi en Arcor, en Italia. Berlusconi va con seguridad periférica, va con 40 y tantos hombres. Bueno, mi presidente mueve más hombres que Berlusconi, ¿bien? Es gente que tiene...
¿Quién es tu presidente?
Señor Patacarcismi.
Pero ¿y por qué tiene que tener tantos hombres custodiándolo con metralletas?
Señor, nosotros vivimos en un país que está en guerra civil.
¿Y él financia esa guerra? El señor Olep Patacarcísfili financia las guerras.
Eso fue lo que dijo.
Y vende armas.
Eso fue lo que dijeron.
Bueno, bien, pues eso es falso. Que se informen bien porque ahí están los partes de guerra. Mire, este señor pertenece a un partido político, bien, que digamos que es pro uno de los dos bandos de la guerra, pues entonces va con seguridad periférica, seguridad privada, gente que tiene licencia de arma. Entonces, a lo mejor esta gente, después del desastre que armaron, que perdieron el control ellos solos, que por eso yo lo grabé cuando yo llegué alertado por el hotel, porque eso es una vergüenza, a lo mejor al ver tanta seguridad pensaron, hostia, con la que hicimos ayer, con el descosido que hicimos ayer, a ver si no nos cosen aquí y no, bien, pero oiga, no se matan moscas a cañonazos. O sea, es que ahí viene el absurdo. Si mi presidente es una de las personas más ricas del mundo, ¿qué interés tiene en lucrarse con estos dos muertos?
Bueno, Fernando, una...
Yo tengo dos
cosas nomás, antes que me olvide nomás.
Lo de tirarlos al mar muerto, qué lindo sería tirar a estos dos paraguayitos al mar muerto.
Eso fue lo que dijeron.
Sí, y les voy a llevar a un prostíbulo donde hay paraguayas putas, putas como las que ustedes tienen en Paraguay. Les dije.
Mire, eso es todo falso, de hecho está comprobado judicialmente, insisto. Es todo falso y repito, esta gente han contado... Como decir que mi mujer, que tiene hijos conmigo, es un transexual.
Eso le iba a preguntar, sí. Sí, eso había mencionado también, que su mujer es una persona transexual.
Mi mujer es una ex modelo conocida, es una mujer fantástica y bellísima. Y más quisieran ellos, porque todo el mundo ha sabido que las mujeres rusas son las más bellas del mundo. Entonces, más quisieran ellos... de alcanzar a una mujer así, pero bueno, no entro en ese tema.
Le pregunto una cosa, Fernando, por favor, antes que me olvide, nombre el fiscal y el juez para buscarlos, por favor, los nombres.
No sé los nombres, oiga, yo no sé los nombres de la gente. Yo sé que yo escucho las declaraciones de ellos porque están en televisión, en la radio, pero ahora bote pronto tendría que mirarlo. De todas formas, le digo una cosa.
Usted dijo, Fernando, que no grabó absolutamente nada. ¿Quién fue la persona que grabó? ¿Quién estaba grabando en el restaurante?
Yo grabé en el hotel.
¿En el hotel?
A mí me llama el director del hotel.
En el dormitorio. En el dormitorio, dice Fernando.
Sí. Dormitorio, a mí, porque ayer escuché a un tonto que dijo que es que yo tengo acceso a la habitación del hotel cuando la gente duerme y está desnuda. No, señor. Mire, a mí me llama el propietario del hotel y me dice, mire, esta gente que el propietario del hotel ha declarado, bien, y eso consta, o sea, para que vea que esta gente ayer mintió descaradamente, y si hay algún indigente intelectual, algún deficiente mental que pueda creer a estos dos monigotes, me dan igual de pena de estos dos. Pero bueno, yo le digo una cosa, el director del hotel me llama y me dice, oye, Fernando, tú me has traído a esta gente, ¿me puedes por favor hacer que paren? Porque están haciendo destrozos, están molestando a las chicas, están gritando, hay humo, no sé qué historia. Yo llamo a la puerta con la mano, con el puño, toco la puerta, me abre Rolando Chilaver, desencajado, que ahí está el vídeo, y yo decido empezar a grabar. Bien, ¿por qué? Porque en esta ciudad la ley es muy dura, bien, muy dura. Entonces, si había algún tipo de consecuencia legal, yo necesitaba tener pruebas. Y le digo, que está grabado, que ustedes lo han visto, le digo, caballero, no le da vergüenza que yo no sé ni dónde usted ha estado, ni lo que ha estado haciendo, llegar en estas condiciones y comportarse así con el personal, bien, eso es, esa es la verdad, y eso es lo que consta en acta judicial.
Fernando, usted es una persona muy poderosa por lo que está contando.
Mire usted, ¿sabe por qué yo soy poderoso? Porque tengo una familia excepcional y tengo muchísimos amigos. Y en Paraguay tengo muchísimos amigos, muchísimos, gracias a Dios.
¿Y tiene mucho dinero?
¿Quién?
Usted.
Mire usted, yo insisto, hay gente tan pobre que solo tiene dinero. Yo me considero afortunado.
O sea que usted es pobre porque constantemente dice que tiene más dinero que Chilaver.
No, es que como este señor dijo el otro día.
No, pero usted sacó como tarjeta de presentación que tiene mucho dinero.
Sí, no
lo dijimos
¿sabe
nosotros.
¿Sabe por qué lo hago? Perdone, ¿sabe por qué lo hago? Porque a mí me llama el otro día un tal, que ahora yo les voy a pasar el número de teléfono, un tal Jorge, de parte de José Luis Chilaver. Me llama desde los Estados Unidos. Bien, le voy a pasar el número de Estados Unidos y le llaman a él. Y lo tengo grabado. Y voy a pasar las grabaciones. Y este, si me lo permite el abogado, las paso. Hoy mismo las paso. Y me dice este Jorge, oye, por favor, Fernando, para. Vamos a vernos en Nueva York el día 30 y lo arreglamos esto con lo que haga falta. Le digo, caballero, que yo no necesito dinero. No se da cuenta, no se entera que no es un tema de dinero. Esto es un tema de imagen y de prestigio. Bien, y nada más. Bien, esta gente además me consta, como le consta a la policía, que no sé cómo carajos han puesto en contacto con el burdel de travestis y tal. Y ahí también a no sé quién le han ofrecido dinero, ¿bien? Porque mire, le digo otra evidencia. ¿No dijeron que los violaron? ¿Bien? Oiga, ¿por qué en la rueda de prensa de ayer no se refirieron a que los violaron? Es que esta gente un día los violan, otro día no los violan. Un día los secuestran. Al otro día sale José Luis Chilaver diciéndole al ministro que por qué dicen que los secuestran. Pero, hombre, por Dios, ustedes no son tontos.
Fernando...
Se contradicen, yo no me contradigo.
Fernando, tranquilícense, baje dos cambios, por favor, ¿sí? Vamos a seguir conversando, pero necesito que se tranquilice.
Perdóneme.
Sí. La consulta, me parece nomás hasta delicada la acusación de parte de los Chilaver ayer en la conferencia de prensa, que también obviamente nosotros lo pudimos seguir a través de este medio.
Y escuchó todo el país. Durante una hora.
Exactamente. Que nosotros justamente...
Pena,
hora, justamente,
todas las radios y todos los canales.
Justamente a esta hora.
Sí. Qué pena, ¿eh?
Justamente a esta hora.
No tienen otra cosa mejor que hacer ahí.
Hablaba del poder del general, de esta persona de nombre...
Olef.
Patagarcífilis.
Sí.
Patagarcífilis. Sí. Más conocido como el general... Hablaba acerca, como mencionaba el compañero Víctor Vázquez recién, el tema, no, pero el tema del financiamiento, dinero, o sea, estamos hablando de financiamiento, es el que está financiando la guerra civil de Ucrania.
Sí, porque...
Esto no es coda, discúlpeme.
Mire, caballero, Naciones Unidas y los organismos internacionales saben quién financia la guerra y el señor Patakarsisvili no está en esa indagatoria, ¿bien? Así que no digan más tonterías. Y le digo otra, que es muy importante y hay que reseñar sobre esta gente. Un momento que lo tengo anotado por aquí. Un momento. Dicen que, fíjense el absurdo, el absurdo y el delito que ellos ven, fíjense el absurdo, que ellos pretendían ser explotados para que se efectúe el blanqueo de capitales. Pues mire, ¿cómo carajo yo le voy a pagar a un tío 2 millones de euros para que trabaje y después me lo devuelva en dinero negro en vez a mí? O sea, eso no sería blanquear dinero, eso sería ennegrecerlo en todo caso. O sea, es un absurdo. O sea, mire, en un país civilizado, una acusación tan contradictoria y que no tiene ni pie ni cabeza y ninguna credibilidad, no se admitiría a trámite siquiera. Bien, lo que pasa que este caballero tiene el apellido Chilaver. Bien, si se llamase Pérez González, lo habrían tomado por loco, ¿bien? Y ni siquiera habría habido rueda de prensa, etcétera, etcétera.
Fernando, entonces, Fernando, ¿te puedo preguntar algo? Te puedo, sí. Pero contestame con la mano en el corazón.
Sí, no con la mano donde se la pone esta gente.
No, vamos a ser respetuosos. Contestame con la mano en el corazón.
Que lo sean ellos.
Y,
ellos no piden disculpas.
Hablando con nosotros. No, ahora
yo te voy a hacer una consulta. Si no fueran Chilaver y si fuera González, Pérez o lo que sea, ¿dónde estarían ahora?
Mire, si no fueran Chilaver y fuesen personas normales, estarían contratados y trabajando, si fuesen buenos entrenadores de fútbol. Estarían trabajando, porque yo quiero trabajar, caballero. A mí no me interesan estas patochadas, ¿me entiendes? Yo entiendo que esta gente tiene un coeficiente intelectual bajo mínimos, bien, que lo han demostrado a lo largo de su carrera en todas partes. Pero yo quiero trabajar. Mire, en la vida destruir es muy fácil, bien, es muy fácil. Bien, mire, si yo cojo un martillo, yo rompo una habitación en 2 minutos. Pero en cambio, yo tardaría en construirla probablemente varios meses, porque no entiendo nada de alicatar paredes. Bien, entonces, ¿qué le quiero decir? Lo verdaderamente meritorio en la vida es construir. Y yo que hoy estoy más tranquilo y he arrancado esta conversación pidiendo perdón por mi calentón, que es justificable, bien, pero pido perdón porque yo soy un hombre. En cambio, esta gente, por la cantidad de disparates y errores graves que han cometido, no tienen los cojones de pedir perdón. Bien. Y
Fernando,
esta es la realidad. Y ahí se ve quién es un hombre y quién es un mequetrefe.
Bueno, ¿bien? Fernando.
Este tipo, perdone, el otro día dijo José Luis Chilaver en un medio que
otra
este
vez. Tipo, no, José Luis Chilaver.
Perdone, no. Sí. Voy a hablar de Rolando ahora. Déjeme terminar. Hablo de Rolando. Dijo el hermano de Rolando que tienen problemas económicos, que lo están pasando mal. Oiga, no me extraña, visto la capacidad que tienen y los desastres que arman y las mentiras que dicen. Y oiga, y le voy a decir algo. Mire usted, en un país serio, si alguien genera un gasto público como el que han generado esta gente para un rescate de nada, porque dígame usted que secuestro un tío, está en un hotel 5 estrellas, va a jugar un partido de fútbol, va a sacar dinero a un shopping. Él dijo que fue a sacar dinero en un shopping, que jugó un partido. Oiga, si estaban secuestrados, ¿por qué no se fueron? ¿Por qué no se fueron?
Fernando, para terminar.
No tenían esto, el pasaporte. Ellos dijeron no tenían su pasaporte.
Para terminar.
Pero váyanse al consulado, por el amor de Dios.
Vamos a contactar con la Interpol. Vamos a contactar. También vamos a contactar con el juez, con el fiscal.
No podemos hablar con el general, Fernando.
Se puede hablar con Olef Pataga.
Inténtenlo.
Pata Garcífilis. Él es el general. ¿Se puede hablar con el general o no, Fernando Martínez?
Pues depende de cómo tenga su agenda. Es una persona muy ocupada. Hablen con su jefe de prensa, contáctenlo. Él tiene una empresa en internet.
Pero a su empresa. Usted es su amigo. Usted es su hermano del alma.
Usted trabaja con él.
No. Yo no soy su hermano del alma. Bien, yo soy su socio en una ramita muy chiquitita que él tiene, que es el fútbol.
Y bueno, y
bien,
por eso y mismo, y puede hablar usted con Olef Patagarcífilis, que es el general. Pero, puede hablar con él y nosotros podemos tener una comunicación con él.
Perdón, este señor es una persona de un calibre que ustedes no se pueden imaginar, con todo respeto. El cauce reglamentario es el siguiente: contacten con su jefa de prensa, con la señora Irina, que la tienen, la contactan en su página web, que bueno, usted la van a encontrar en Google fácilmente, y ya le darán audiencia.
Bueno, está bien, Fernando, lastimosamente no tenemos más tiempo porque tenemos que entregar el programa, pero bueno, vamos a tener otras oportunidades, seguramente otra oportunidad para seguir conversando con usted. Quiero saber nada más cómo va a terminar esta historia, así brevemente, porque me tengo que ir, Fernando, me tengo que ir.
Vale, mire, por nuestra parte puede terminar ya. Si ellos quieren seguir tocando los cojones, pues entonces mejor no digo cómo va a terminar, ¿vale?
¿Por qué no quiere decir cómo va a terminar?
Pues porque judicialmente no tienen ninguna posibilidad, pues porque ya la justicia ha determinado que son unos farsantes y unos borrachos y unos puteros y unos maricones, y ya está, esa es la verdad.
Bueno, vamos a tratar entonces de comunicarnos con Olef Pata Garcífilis, que es el general.
No,
sífilis es lo que han podido coger esta gente, que vayan a mirarse el culo porque han dicho que los han violado.
¿Y cómo es entonces? ¿Cómo es?
¿Pero cómo es? No, pero no sé pronunciar, ¿qué quieren que haga, Fernando?
Hombre, es un apellido georgiano, es complicado.
Y bueno, pero, por oiga, eso.
¿Chilaver de dónde es? Catalán.
¿Cómo es?
¿Viene Chilaver? Catalán.
¿Cómo es el apellido de Olet?
Patacarcís,
bueno, estamos muy lejos, la verdad, pero bueno. En fin, gracias,
muy Fernando. Muy lejos de la verdad, caballero, mírelo en Google.
Gracias por su tiempo.
Los que están lejos, perdone,
sí.
Los que no saben lo que significa la palabra verdad son Rolando Chilaver, el capitán de los payasos, y los dos maricones de hijo que tiene.
Bueno, gracias, don Fernando, muy amable.
A ustedes, adiós.
Gracias, hasta luego.